Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Cinco minutos, 17 grados, 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a presentar a nuestro gran invitado, y a la vez él va a presentar su gran libro, ¿no? Es una cadena de presentaciones, pero previamente, Jules, ve un día hermoso, pero a la vez contrasta con el fondo de la televisión que tenemos, que dice que va a llover a full el fin de semana.
Va a llover mucho, empieza a llover mañana entre las 4 y las 6 de la tarde, más o menos a esa hora. Y así va a sostenerse hasta el domingo a la tarde-noche.
Ah.
Sí, sí. Claro. Incluso, ya lo dije en la transición, pero lo repito, domingo aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana va a ser una tormenta y una lluvia torrencial.
Chan.
Que puede llegar a traer inconvenientes, incluso en desagües, etcétera.
Bien.
Estamos hablando de una lluvia fuerte. Fuerte, bueno, y cuando claro digo fuerte es...
Pero domingo a la madrugada eso, con la gente durmiendo.
Sí, alguno volviendo del boliche.
Bueno, está bien.
Lo agarran desprevenidos y van a devolver nadando.
Ok, ojalá que no suceda nada. Señores, ahora sí, le agradecemos muchísimo que haya venido. Ya ha venido en alguna oportunidad, pero siempre es un placer hablar con él, conversar con él. Y además, la realidad argentina, la realidad internacional, pero la realidad argentina también, siempre hace que uno le interese conocer su opinión de un montón de cosas, ¿no? Sí. Recién, por ejemplo, estábamos hablando del tema Catherine Fulop, llamémoslo así, y todos mirábamos para afuera porque él se había llegado y decíamos, pero ¿qué opinará él? ¿Qué opinará Darío Zeta? ¿Qué opinará Darío Strangschreiber, no, acostumbrado a que pronunciemos mal su apellido?
Strangschreiber. Bueno. ¿Te lo digo bien, sí o no?
Schultz fue el primero...
¿Que lo dijo bien?
Que en el mundo de los medios masivos...
Claro.
Lo dijo bien.
Me estás cargando.
Sí, sí.
Y mira cómo se acuerda.
Qué bueno. Me acuerdo porque fui a TVR cuando él lo conducía y fue impecable y fue una sensación.
Su pronunciación.
Sí.
No,
sí.
No lo hubiera hecho así Pablo Rago.
Para
no,
nada.
Pablo Rago todavía no sabe que estuvo de invitado.
Pablo Rago no sabe que condujo TVR.
No, sí, sí, lo sabe, pero él, en las presentaciones él se distraía.
Claro, igual, haciendo barquitos. Igual Pablo me decía Dari.
Y
Schultz no,
yo jamás.
Por eso.
Es tierno, Dari.
Sí, me encanta.
No creo que muchos te digan.
Que Pablo es tierno.
Pocos, claro. Pocos.
Bueno, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por venir, ¿eh?
Por favor, muy contento. Hoy presento mi libro en la feria, así que estoy un poco nervioso y un poco, digamos, emocionado, porque, bueno, un nuevo libro. Este se llama Filosofía Martillazos y 18:30 estoy ahí en la feria, así que con entrada libre y gratuita.
Hoy 18:30 la Feria del Libro, ¿en qué sala?
En la sala José Hernández.
José Hernández.
Sí.
Darío, ¿por qué le pones tomo 1 a Filosofía Martillazos?
Es
muy optimista. Es muy optimista ponerle tomo 1 a un libro, no, sin saber cómo se va a vender.
No, porque ya está planteado. Este libro, a diferencia del anterior, es un libro que recopila muchas de las clases que yo vengo dando hace muchos años. Son clases que han sido transcriptas, trabajadas, engrosadas, engordadas, pulidas, así que y esas clases yo ya tengo un plan de trabajo, son,
claro,
son 18 clases, uh-huh, y acá salen en tres tomos de 6 cada una, digamos.
¿Están las preguntas que te hicieron los alumnos?
En algunos casos sí, sí.
¿Y les das un derecho ahí, un sope, porque es importante?
Ah,
y sí, escúchame.
Esa interacción.
Un derecho a...
Un sope, dale un algo.
¿Qué vos decís? Poner, escribir la historia de Argentino Junior, vos que sos
el... No,
dicho,
no, pero él dice...
No, no, si, un si alumno aparece, te hace una pregunta que te despierta...
Claro, si cobra algo de derecho de autor,
una regalía.
Pero no corresponde.
No, pero ¿sabes qué hice? ¿Qué? Lo despersonalicé, puse público.
Ah, claro.
Entonces, ¿a quién le pagás? A nadie. Y después... Es que además no sé el nombre, ¿viste? Porque fueron clases masivas, estas bueno, clases son sí clases que di en lugares así, con muchísima gente.
¿Cobraste la entrada?
Cobré la entrada.
Entonces le tenés que dar un sope, bueno, ahí
está
derecho
bien,
auto, Darío.
Está bien.
Y ahí
no tomo,
jugás un poco con el título, con el martillazos, martillo, la voz, martillo, jugás un poco con eso, ¿no?
Sí. Juego un poco, filosofía martillazos es un concepto de Nietzsche, ¿sí? Tiene algo también de toda la filosofía de la sospecha, Marx, Freud, son autores que uno los puede pensar desde el martillazo porque desestructuran el sentido común. Uh-huh. Pero en Nietzsche claramente es una cita, porque Nietzsche escribe un libro donde dice cómo hacer filosofía martillazos.
Ajá.
Entonces hay una referencia directa a esa forma de hacer filosofía que es la que a mí me gusta. O sea, Nietzsche es un referente para mí de la filosofía.
Recién dijiste desestructura el sentido común, me acuerdo muchas veces nosotros hablamos sobre el sentido común. Y hasta discutimos sobre el sentido común, que es Está buenísimo tener sentido común, no está bueno tener sentido común, a veces sí, a veces no.
Es que el sentido común, para mí, y esta es la discusión que tenemos, es que es el menos común de los sentidos, en el sentido de que cada uno tiene su propio sentido común, y mi sentido común no es el mismo que el tuyo.
No, en teoría no.
No, pero eso es lo que uno piensa, que el sentido común es común, y no es así.
En el modo en que nosotros lo usamos en filosofía, digamos, el problema con el sentido común es que es impropio, es inauténtico. O sea, entendemos la idea de sentido común como la forma de pensar que se reproduce, digamos, por fuera tuyo, y que vos de algún modo terminás encajando, reproduciendo eso que no es un pensamiento tuyo. O sea, Heidegger, que es otro autor, lo llama el impersonal sé, con ese sé.
¿Por qué? Me sumo a lo que se viene hablando como lógico.
Claro, es como que pienso lo que sé piensa, deseo lo que sé desea, ¿no? Siento lo que sé siente, pero ese sé es algo que se te impone, digamos. No es que vos tenés la posibilidad de elegir, ¿no? Hay como una estructura que termina imponiéndose y en la que vos, digamos, caes, sos parte, y lo peor es que no te das cuenta. Entonces crees que sos libre, ¿no?
Crees que elegiste lo mismo que tanta gente, pero en realidad lo elegiste porque tanta gente.
Yo siempre tengo un ejemplo medio tonto, pero que lo uso en el libro, que es como si vos entraras, vos crees que sos libre porque entras a un supermercado y elegís, digamos, y tenés sed, ¿no? Entrás al supermercado a comprar algo porque tenés sed y elegís la gaseosa que querés. Ahora, cuando vas a la góndola te presenta opciones.
Sí.
Las opciones no son las que querés, las opciones son reducidas. Es más, si te pones a ver en la etiqueta, en realidad responden a dos grandes multinacionales. O sea, cada vez te vas dando cuenta que lo que vos crees que estás eligiendo supone una manifestación previa que no elegís. Pero lo peor de todo es que en realidad ser libre es poder no entrar al supermercado. Y ni eso podés, porque estás... O sea, no podés...
Pero vos partiste desde el lugar de tengo sed.
Está bien, pero ¿y por qué si tenés sed la única opción posible es entrar a un supermercado, en esta metáfora, a comprar una gaseosa? Porque está condicionado ya tu práctica como que si hay sed, solo se sacia de ese modo.
¿Entendés? Si yo entro al supermercado y compro la gaseosa cola...
Sí.
¿Cuánto estoy eligiendo y cuánto están eligiendo por mí?
Bueno, esa es la discusión. El sentido común elige por vos, digamos. Ahora, lo que sí es cierto es que el sentido común tiene algo copado, porque si no, digamos, no te sentís cómodo, ¿no? Cuando Marx decía que la religión es el opio del pueblo, y el opio es el que te adormece, ¿no? El que permite que de algún modo te dominen, lo que no hay que olvidar, que Marx también lo decía, que el opio está bueno. Que la gente, digamos, claro, no es que, porque si el opio no estuviera bueno, nadie se deja adormecer, entre comillas, por el opio. Hay un elemento de goce, ¿no? Porque, digamos, el poder sabe de eso. No es tan frontal y tan violento. Esto lo dice muy bien Foucault. El poder no se ejerce desde la violencia. Si se ejerce desde la violencia, deja lugar a resistencias. En cambio, el poder más poderoso es el que no se ve, el que se instala en el sentido común y se instala como normalidad cotidiana. Y vos crees que entonces te realizás ahí, ¿no?
Pero ¿no es medio necesario también un poco para convivir en sociedad?
Sí.
Para estar todos juntos y no estar matándonos todo el tiempo haciendo cada uno lo que quiere. Digo.
Sí, pero el sentido común que hoy rige, si vos te fijás el mundo, nos matamos todo el mundo igual. Digo, no, tampoco es que, digamos, puede dar pruebas de una convivencia pacífica. Viste que siempre se hace como esa distinción entre el orden y la anarquía, como que en la anarquía nos mataríamos todos contra todos. Ahora, en el orden también nos matamos todos contra todos. O sea, ahí lo que... Yo no estoy haciendo una propuesta desde la gestión política. Estamos haciendo filosofía, claro. Casi literatura, te diría. Estamos como pensando posibilidades, imaginando. Entonces, yo, lo de la convivencia, yo qué sé. O sea, yo le temo más a los que, en nombre del orden, someten al otro para imponer su propia lógica, que a la anarquía. Porque la anarquía es algo que... O sea, no sé lo que puede pasar, es algo imprevisible.
Pero no es utópica la anarquía.
Sí, 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 obvio.
No existe.
Es utópica. Sí. No existe, no ha existido como, digamos, como orden, porque no es orden.
Claro.
O sea, la anarquía para mí, más que una propuesta, Gabriel, es como una manera de desnaturalizar el orden. Es como que la posibilidad de la anarquía, ¿no? Como un espejo invertido, te hace pensar que en realidad el orden social no necesariamente es el único,
claro.
O sea, que puede haber otros órdenes.
Claro.
Eso, ¿viste? Cuando te dicen, no se puede ser relativista, que el relativismo conduce a que entonces todo vale. Yo con el relativismo, yo tengo una relación muy así intensa con el relativismo. Yo creo que el relativismo está bueno, ¿sí? Relativismo, para el oyente que no sabe, es, digamos, esta idea de que todo es relativo a la época, a la cultura, a lo que sea, que no hay nada en términos absolutos, valores, conceptos, etcétera. Digo, para mí hay que ser relativista contra aquellos que creen ser los dueños de la verdad. Ahora, no da ser relativista como tipo, asumo, soy presidente y propongo el relativismo. No, el relativismo no es una propuesta, es una forma reactiva contra aquellos que...
Es una respuesta.
Es una respuesta, tal cual. Aquellos que en nombre de la verdad lo que hacen es metértela a fondo, porque claro, imponen su propio interés como si fuese el de todos.
Uh-huh. ¿Cómo le va, Darío? Buen día.
Hola, ¿cómo le resumimos a Andy lo que habló?
No, me llegué a relativismo, digo, me hizo acordar a la facultad cuando era imposible, imposible quedarme.
Olvídate. Ahora, hablamos antes de lo que dijo Catherine Fulop sobre los judíos, recién hablábamos con Darío del sentido común, y algo que nos preguntábamos en la reunión de producción antes de empezar el programa es ¿cómo se rompió o cómo va cambiando ese sentido común? Porque el consenso sobre el nazismo, el antisemitismo, los derechos humanos, era fuertísimo y de repente empiezan a aparecer posibilidades de justamente relativizarlo, ponerlo en duda.
Para mí no es que aparece eso, pero voy a completar un poco la inquietud, sino que el problema es que si hay uno que te dice, no, para mí no fue, y vos le das entidad, ya vale lo mismo que la verdad. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo haces que esto que pasa, y no solo pasa eso, esto es famoso de la posverdad, que es como, che, para mí...
Lo de las vacunas es un caso también. Ahí tenés una posverdad. Es decir, no, la vacuna es lo mismo. Si te vacunas o no te vacunas, es más, hace mal vacunas.
Para mí no es lo de la, para mí eso no es posverdad, porque hay gente que tiene esa teoría de que...
Pero es
falsa.
Está
no,
basado
no es falsa.
En una falsedad.
No sé. Hay gente
y si de repente
no,
ahora hay epidemia de sarampión de vuelta.
Está bien, pero eso son consecuencias. No está basado en una falsedad. No es una falsedad que no te da vacunas. Pues yo no estoy de acuerdo.
Claro que no.
Claro, pero hay gente que está de acuerdo. No es lo mismo que si vos decís... las cosas que están comprobadas y vos decís una mentira. Por eso, para mí, la posverdad va más hacia, yo te digo...
Sí, algo que pasó y la gente lo relativiza, pero
sí,
pasó.
O, discusión. Exacto. Pero tiene que ver con una... con algo que decís totalmente falso, ¿no? Después podemos tener forma de pensar distinto. Hay gente que cree en eso, cree uh-huh. que no vacunar es bueno. Entonces no es lo mismo. Vos, desde tu punto de vista, es una burdez, pero hay gente
científico.
Que...
Para mí San Martín no cruzó los Andes. San Martín no cruzó los Andes.
Exacto. Eso es falso. Empezás es falso. En realidad, si tuvo un campillo, se quedó al pie. Y cada vez más gente. Después, y entonces empiezan los informes de... sí, no... Dice Felipe Piña que San Martín no cruzó los Andes. Dice que no sé qué. Y ya de repente ya está en duda, vale lo mismo, al final se aclaró, pero no, ya quedó. Para mí eso es la posverdad. ¿No?
Sí, mucho.
Tiene un capítulo dedicado a la posverdad del libro de
Andrés. Tiene libros enteros.
No, pero gracias, Noé, porque la verdad que estoy muy contento porque en el libro hay un capítulo sobre la posverdad y es un tema del que no hay mucho escrito.
Claro.
Porque es un tema nuevo, así enunciado. Uh-huh. ¿Sí? Los medios enuncian el problema de la posverdad en el 2016. O sea, es desde el punto de vista académico hay poco. Uh-huh. Y bueno, acá es una propuesta la mía de trabajar desde algún lugar. Está buenísimo todo, digamos. Yo diferenciaría dos ámbitos, ¿no? O sea, yo no creo en las verdades absolutas. No creo.
De nada.
De nada. Porque creo que la verdad siempre es cómplice del poder. Porque creo que, como decía Sócrates, si hay una verdad así absoluta, no está en este mundo. Entonces, lo único que sé es que si alguien me habla en nombre de la verdad, me está cagando. Uh-huh. Porque, digamos, porque la verdad así con mayúscula, digamos, me cuesta.
Pero no hay hechos que son verdaderos.
Yo creo que todo hecho es pensable desde múltiples perspectivas. No digo que no sean reales.
Pero vos estás acá en la radio ahora.
Sí, es una realidad.
¿No es una verdad?
No, porque la verdad...
Si yo digo, Darío está hablando en la radio ahora.
La verdad, filosóficamente, es una cuestión de enunciación. O sea, tiene que ver con el lenguaje y con la relación entre lo que decimos y lo que es. Uh-huh. Vos decís, Darío está acá hablando en la radio, y vos, yo, Noé, todo lo que estamos acá entendemos. Todo el mundo que está escuchando entiende. Todo el mundo actual entiende. Sin embargo, si esa frase la dijera o la escuchara un azteca en el siglo XIII en México, no entendería un pomo. ¿Por qué? Porque la verdad se enuncia y tiene que ver...
con la realidad.
Pero tiene que ver con las formas, digamos, en las que pensamos la realidad en cada época, ¿sí? Entonces digo, dentro de 50.000 años, ¿te imaginas? Ninguna de las verdades actuales se va a seguir sosteniendo.
Claro.
Pero porque hace 50.000 años no había, pero ni lenguaje, imagínate. O sea, yo no daría mi vida diciendo, no, hay alguna de las verdades de ahora que dentro de 50.000 años se va a sostener. Ni en pedo, porque la historia muestra lo contrario. Pero aparte las verdades científicas ahora están cambiando cada 10 años, no cada 200 como antes. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es, digamos, que venga una persona, que venga alguien a cuestionar el número de los desaparecidos. Que venga alguien a negar el holocausto. Ahí, la cuestión de la verdad es donde más fuertemente se vuelve una cuestión política. Para mí no hay que entrar en la discusión de cuántos son los desaparecidos, porque detrás de eso lo que se está buscando es cuestionar una política de derechos humanos. Para mí, cuando lo que dice Catherine Fulop, digamos desde su ignorancia, tiene que ver con toda una lógica que busca negar lo que fue el holocausto. Y la envergadura de la Shoah, ¿no? ¿Viste que no se dice holocausto? Holocausto significa en griego todos quemados y da una idea de sacrificio. Por eso, digamos...
El holocausto fue Chernobyl también.
Un holocausto, digamos, implicaría como que hubo una lógica, como que hubo un sentido, como que pasó por algo. Y acá lo que hubo fue una catástrofe. Shoah, la palabra que se usa en hebreo, significa catástrofe, ¿no?
Okay.
Digo porque no se usa el término en general. Pero digo, lo que hay detrás de esto, más bien, es como, viste, vos vas haciendo, insistiendo, como para, digamos, desmembrar, desestructurar una forma de trabajar el tema.
Estamos con Darío Strandheiber y hay muchas preguntas de los oyentes, pero yo te quiero cambiar el ángulo de la información, hablamos acá, Catherine Fulop, pero te quiero llevar a otro lado.
Dale.
Me gusta la filosofía en términos de cotidianeidad y de cosas más simples a mí. Cayetano va a ser padre.
Sí.
¿No? Eso es una verdad, un hecho real, un acto de amor, de inconsciencia, de lo que quieras. Pero desde el punto de vista filosófico, sí. ¿No?
¿Qué?
¿Qué significa?
Yo, digamos, yo soy papá también. Y me pasa todo el tiempo que estoy en esa dualidad. Digo, los que hacemos filosofía, no yo, Darío. Vos haces mucha filosofía, aunque digo, va más allá de tener un título o estudiar. Es darle espacio a las dudas existenciales. Para mí uno tiene que estar todo el tiempo cuestionándose a sí mismo, a la par que disfruta lo que hace. O sea, yo disfruto un
gol... Si no te volvés loco.
Yo disfruto,
si solo cuestionás.
Claro, yo disfruto un gol de Estudiantes de La Plata. Pero al mismo tiempo me estoy preguntando qué mierda estoy haciendo disfrutando con esta pelotudez.
O sea, un tipo pateando una pelota.
Un pedazo de vaca muerta, aparte. No,
parada.
Adentro de tres palos de...
No, soy semifilósofo, así. A la vaca muerta no llego, pero a todos los otros...
¿Puedes pensar así? Están pateando un pedazo de vaca muerta.
Pero él estudió y se dedica a eso.
Vaca muerta lo va a pasar a las generaciones.
Pero aparte estoy escindido en ese momento y hay un tercer Darío que dice, ¿y por qué soy tan pelotudo que estoy escindido en este momento? Porque, ¿viste? Porque uno es muchos, ¿viste?
Y hay otro Darío también que debe decir no fue offside, que es un tema solamente técnico respecto a
tremendo. Pero desde esa perspectiva, digamos, a mí me parece que está buenísimo. Retomo lo que hablábamos antes, que justo bueno estabas, pero que es, hay un sentido común que te marca lo que es ser padre en un mundo globalizado capitalista. Está buenísimo porque, digamos, uno no, digo, el día del padre, ¿viste? Y no podés ir y no regalarle algo a tu viejo o no conmemorarlo. Ahora es una forrada el día del padre, digamos, también al mismo tiempo. O sea que un día comercial no tiene ningún sentido.
Se nota que no tiene negocio, ¿no?
Yo me peleé con Flor porque yo me crié con un día comercial, ¿no? Y después me di cuenta que...
Querías el regalo.
Para él, no, yo no, pero que era importante. Yo no le di bola ni al de la madre ni al padre porque me crié con un día comercial. Claro. Ella se crió con la importancia y es lo que uno le pone en definitiva.
Claro. Pero
yo tengo
familia.
Pero está bueno, pero para lo que está lo Darío. Claro. Le asignamos un día simbólico, buenísimo, le damos afecto.
Mi propuesta.
Y el otro Darío es, boludo, ¿qué día el padre? ¿Todos los días o ninguno? ¿Qué sé yo?
Es eso. Mi propuesta es como reconciliarnos con las contradicciones. Sería eso, como con las tensiones. sos con la esquizofrenia metafórica, digamos, con que somos muchos.
Más simple.
Bueno, es que es simple, como que uno es muchos, ¿viste? Bien. Entonces reconciliarte con eso, con que hay una parte tuya, hay
tengo contradicciones.
Hay una, sí, pero contradicciones sobre lo mismo y muy fuertes. Hay un Andy que disfruta el Día del Padre y hay un Andy que le parece que el Día del Padre es una pelotudez. ¿Cuál Andy es verdadero? No hay verdad, los dos.
Claro.
¿No? Y estás en esa compulsa. Entonces digo, hay ahí...
El Día de la Madre es como una boludez, el padre está bueno.
No, pero porque remite a lo que llamamos el sentido común. Uno se siente
entiendo
inauténtico ahí.
Se está bueno amigarse con eso, ¿o no? Porque a mí cuando me pasa eso...
En parte.
De que pienso, poner, pienso sobre determinada, sobre esto, sobre un termo, sí, pienso sí. A y pienso B, y por dentro pienso las dos cosas.
Total.
Y me siento un boludo. Pero digo, está
bueno. ¿A quién vas a votar
bueno,
al final? Obvio.
¿Eh?
¿Al final quién vas a votar?
No, bueno, pues ahí está, puede ser tranquilamente.
Lo decís, mismo,
este
obvio.
O este o este, y cómo, decís, ¿cómo puedo estar entre este y este?
Obvio.
No tengo convicciones.
Todo balotage es reduccionista, siempre.
El...
En la política, en el amor, en lo que quieras, ¿viste? Pero digo, el ser padre...
El hippie con ojos de...
¿Qué?
El que decís, no, sos un comunista en un auto importado. Esas contradicciones, también hay muchos.
Esas contradicciones.
Del que también. No, yo estoy a favor de no sé qué, pero vos no lo vivís.
Está bien, el tema es cómo te
y por otro lado decís, pero entonces me tengo que convertir en qué, un garca, no sé qué, porque no lo
el
digo,
tema es
o puedo tener empatía y no vivir como tal.
Eso es conciencia de clase.
Está bien, pero el tema es cómo te reconcilias vos, porque lo del hippie con OSDE me parece que es más, se convirtió más en un latiguillo de mucha derecha. Que cuestiona al progresismo.
Bueno, pero te lo cambio. Olvídate, está bien, pero olvídate.
Tiene otra connotación.
No, pero me refiero a, si a vos te va bien, claro. Y vos tenés una sensibilidad social, todo, pero entonces alguien te dice, bueno, pero mirá dónde te va de vacaciones. Y bueno, pero entonces que me tengo que ir a vivir a la calle para tener empatía con el de la calle, o puedo desde mi lugar tener empatía y tratar de ayudar.
¿Vos te acordás
esas cosas?
¿Cuántos años tenés, Andy?
Yo... Bueno,
No.
El Andy que se queja tiene 28, pero el que está acá,
bueno,
37.
Te vas a... Eso es posverdad. Te vas a acordar...
Porque yo ya nací quejándome, ya cuestionándome.
Te vas a acordar de esta película, película de los 80 que se llamaba Sexo, Mentiras y Videotape.
Ah, pero claro, con... ya te digo, el rubio que no lo nombro
sí,
hace
sí, James Spader.
James Spader.
Y la bella Andy McDowell.
Sí. En su mejor momento.
En su mejor momento. Andy McDowell no cogía en la película. Entonces va al terapeuta y le dice, el terapeuta le dice, tenés que tener sexo. Y la mina le dice, es que no puedo. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a hacer el amor, pienso en la gente que se muere de hambre.
Uh-huh.
Punto. Ese, me acuerdo de esa escena. Digo, pongo un ejemplo de lo que decías.
Claro.
¿No? Y sí, claro, sí. O sea, vas a comer...
Hay gente muriendo de hambre y yo estoy para garchar. No,
claro. Y bueno, pero ¿qué haces? Garchás igual, porque si te quedás en esa
grieta... Y después grieta, haces algo para colaborar con la gente muriendo de hambre.
Sí, o nada, o vivís la tensión, o por eso nadie termina de garchar.
No, vivís
bien,
la tensión, ¿viste? te sacás encima el tema también. Vivo la tensión, pero ya se me pasó y pues. Sigo disfrutando. Claro, no. Hacé algo, comprométete. ¿Qué pasa, Julso?
No, lo estoy escuchando atentamente.
Cuando vos apoyás tu cara en el puño...
Atención.
Se quedó con el ejemplo,
sí,
con Andy McDowell.
No, porque yo creo que pertenezco a eso que
a lo que
está criticando,
a lo
además. Pero no porque hay gente que se muere de hambre, porque no se me para. Pero más allá de eso...
Gabriel, por favor.
Gabriel.
No dupliques todo siempre.
Es la realidad.
Un día decís, ¿sabes qué? Me dijeron esto, me reí. Pero no tenés que siempre doblar la apuesta adelante.
Bueno, ahí está, esa es la verdad. Tengo que hacer lo que dice él, porque si no, es un quilombo. Entonces, ahí está el tema. Uno está permanentemente haciendo lo que se supone que tiene que hacer para que la sociedad funcione. Porque si alguien se corre de eso, empieza a ser un paria o empieza a ser un subversivo.
Ese es el poder del sentido común, del que hablábamos antes, tal cual. Entonces, el tema es, está bueno correrse. El tema es, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué punto también el sistema es tan inteligente que crea espacios para que uno se corra y se crea un gran progre, un gran revolucionario y no está haciendo más que reproducir también al
claro.
sentido común? Entonces, todo eso hay que pensarlo. Digo, a mí lo que la filosofía brinda es la posibilidad de pasar por la vida, digamos, también reflexionando, cuestionándote a vos mismo y generándote un poco de inestabilidad.
Y aceptando,
es eso,
y aceptando
digo,
también la contradicción.
Eso, pero esa es la precariedad de lo que somos. Digo, nacimos para morir, imagínate. O sea, ya desde el vamos está todo podrido, digo, si lo pensás en algún lugar. Entonces,
o sabemos que termina mal.
Siempre. ¿No?
Digamos, ¿no? Desde que nacemos sabemos sí. que la película termina...
Entonces te quiero decir algo, a mí lo que me pegó con la paternidad y eso es siempre esta idea de, digamos, un hijo no es algo propio. Esa frase a mí siempre me...
¿De quién es?
No sé.
¿Tuya?
No sé, está ahí. No es una frase, es pero como este,
yo lo, yo está mal el concepto cuando se dice es tu hijo. No, no es mío.
Me mata eso.
Claro.
Sí, porque no es mío. Porque justamente, digamos, obviamente hay un vínculo, no, ni hablar, digamos.
No,
sí.
Y tuve que ver, claro, con su nacimiento.
Hay buena onda, además, hay buena onda.
Pero de, guacho. De alguna
una
manera.
Responsabilidad.
Hay una responsabilidad.
Pero no es tuyo.
Pero no, no es tuyo. No es una propiedad. O sea, es como tratar de pensar al hijo no como un objeto, sino como un sujeto. O sea, entonces, no como una propiedad. Es mi hijo, ¿viste? Y vos en los objetos...
¿Y cómo se diría? ¿Cuál es la forma de enunciarlo?
No, viste que es como el lenguaje inclusivo, hay un tema de
¿pero
de
cuál sería en este caso?
Yo lo que digo siempre, sí, igual quedo medio
pelotudo. ¿Cómo se llama el hijo que tenés?
Yo digo, los hijos, le pongo los.
¿Pero cómo se llama?
Tengo tres. Tengo, ya cagué, ¿viste?
Exacto. Nacieron tres es que no de colaboración. Tres.
Pero bueno, pero ahí tenés, mirá, hablemos del lenguaje. Ahí tenés...
Hay tres chabones que tienen mi mismo apellido, no, que no, es raro.
No, pero mi apellido ya no es tuyo.
Claro.
Te lo dieron.
Tiene el apellido del abuelo.
Tengo, claro. Tengo tres hijos y trato como todo el tiempo de... O sea, yo me doy... Pero aparte, yo me doy cuenta.
¿Qué edad tienen?
21. Tengo 50. 21.
Bienvenido, eso no quiere decir nada. Escúchame.
13 y 8.
Bien. El de 21, estudia filosofía.
¿Cómo tenés 50?
Comunicación.
Tenés el pelo largo.
¿Viste?
¿Tenés 50? Comunicación, sí.
Está el hijo de puta.
Yo siempre, viste, cuando veía a la gente de las edades, ¿no? Yo decía, viste, voy a llegar. Para mí el modelo era Bruce Willis. Porque vos lo ves a Bruce Willis, que tiene, debe tener ya 70, ponele, o ¿sí? 60 de largo.
Y sí, ya te sí, cumpleaños él también, claro.
Más de 60 tiene.
Y duro de matar, ¿cuánto tenía? 40 y pico.
No lo ves tipo Seide, ¿viste? No lo ves abuelito. A Bruce Willis, ¿entendés?
Hombre, fornido, jovial.
Claro, entonces...
1955, Cayetano.
64.
64.
64.
Bueno,
tremendo.
65 este año.
Nació en Alemania.
Escúchame.
Bruce Willis.
Idar Oberstein, Alemania Occidental.
64 sos abuelo.
Claro.
Pero Bruce Willis.
Sí, Bruce Willis.
No. Bruce Willis. O sea, es joven.
Sí, es verdad, está bien.
Nada, está eso. Bien. Este...
Igual no te pareces.
No, no.
Por las dudas.
Pero ¿cómo haces cuando no querés pertenecer a esa gran masa?
Yo creo que tenés una... Esto te digo, o sea...
vos decís, la sociedad te da vías de escape, etc.
No,
¿te las da?
¿O te
dice que te las da?
Te las tomás vos, no. No es que la sociedad te las da, estás cagado también. Nietzsche tiene una frase que a mí me encanta. Nietzsche dice, que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece. Mm. Porque si te pertenece, entonces es propio, es algo que claro, vos podés tomar. Si después la sociedad te deja ser libre, entonces ya no sos libre. Digo, acá no se trata de pensar cómo nombrar mi relación con los hijos. Se trata de, en la práctica cotidiana...
La práctica, sentir que no, claro, son tuyos.
Que no son tuyos. Y eso implica en el diálogo con ellos, en las decisiones.
Pero uno no tiene un leasing durante la educación.
Sí.
¿No? Es sí, como que estás a cargo y tenés que educarlo y después ya, sí.
Pero
es un leasing, es prestado, pero
no,
tenés que hacerte cargo de la educación de esa persona.
Sí, Andy, pero...
Sos el tutor.
Está bien,
¿o no?
Pero, sí, sos el tutor. Pero en la práctica, digo, vos, mi hijo de 13, mi hijo de 13...
¿Dónde lo compraste?
Lo compré en un zoológico, porque se llama León. A ver, entonces...
Como Leandrito.
Mira, tenía que entrar ahora al secundario, ¿no? Y es como, ¿cómo te relacionas con eso? Yo tengo un montón de amigues que a la hora de decidir a dónde van sus hijos al secundario, bueno, decidieron los padres.
Y sí.
Bueno, acá fue como, digamos, consenso. Digo, ahí tenés una decisión práctica de, claro, bajar esto.
Lo, ¿no?, que pasa, por ejemplo, el secundario está bien, vos decís, tiene 13 años, pero cuando es más chico, no tiene la edad para decidirle.
Obvio,
decidís vos.
No, obvio. Pero digo, una cosa es decidir
está bien,
sobre la responsabilidad que tenés en función de los hijos y otra cosa es pensar que tu hijo te pertenece y es una propiedad.
Bien. Haces esto porque yo quiero que hagas esto.
Y algo peor, Calle, porque vos proyectás en tu hijo lo que vos suponés que es el bien para él, ¿no? Y entonces,
y muchas veces tu frustración que vos no te animaste a hacer o no pudiste, ¿no?
Sobre todo, ¿no? Digo, número uno, uno carga en los hijos sus frustraciones. Entonces, correrse de eso.
Vos, la filosofía tiene algo que ver con tu historia familiar, con tu árbol genealógico.
Cero.
Aparecía que ibas a decir sí.
¿Y cómo pudiste ir para ese lado sin que te hincharan los huevos?
Me hincharon los huevos.
Ah.
Sí. Fue fuerte. Fue tú una decisión. Me bancaron igual. Pero, digamos, la peleé.
Hay muchas preguntas para Darío Strandheimer.
¿Sabes lo que dijo cuando vos no estabas? La primera persona en los medios de comunicación masivos que pronunció bien su apellido fue Gabriel Schulz.
Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, gran mérito.
Gran,
no es poco.
Voy a empezar a decir para el Hiver. Importante.
Y esto, hay un montón de preguntas para vos de Instagram. Y son, bueno, Peter Lumpen siempre está.
Siempre, sí, le agradecemos.
Arroba Fer Serantes, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Me gusta
preguntar. Excelente pregunta.
Bueno, es una típica pregunta filosófica. Digamos, viste que Marechal decía que de los laberintos se sale por arriba.
Muy bueno.
Excelente. Entonces, excelente. Entonces, huevo, el huevo o la gallina, la tengo re clara. La O.
Excelente.
La O.
Excelente.
Yo no huevo entendí. ¿Qué o la
el huevo o la gallina?
La O.
La O.
La O.
La O.
Bueno, a mí no me conforma.
Es que el sentido común es
la filosofía no te conforma.
El,
claro,
el
no.
Sentido común quiere balotaje.
Quedate, el laberinto se sale por arriba.
¿Cuántas veces caíste en la trampa galleta de... No, obviamente fue la gallina y puso huevo. No, pero claro, no, pero y ahí cagaste.
Igual es da, obvio. Que...
Igual es hermoso eso. A mí
¿en otros países está Who Was First o es muy de acá el huevo o la gallina?
No, creo que es internacional la
y debería
pregunta.
Ser.
Okay. No, debería ser, pero nunca la sí. Escuché. Bueno, arroba KechuFernández97. ¿Qué es, mira qué fácil, qué es el poder y por qué empresarios y políticos lo buscan tanto?
Yo creo que...
Linda pregunta.
Puedo estar... Digamos, un seminario, pero es ping pong. Ping
un
pong,
capítulo.
Un ping pong, vamos a hacerlo corto. Hay un capítulo sobre el poder en el tomo 2.
Sí, en este no.
En
sea,
este no.
El
tomo
último
uno,
acá es democracia.
Democracia, no que igual está cercano. Yo creo, y traigo un autor que se llama Foucault, que lo que hay que hacer es dejar de pensar al poder como algo grandilocuente que está afuera molestando y reprimiéndonos y empezar a pensar en las pequeñas relaciones de poder en las que estamos todos de algún modo arrojados. Uh-huh. Entonces, y darse cuenta que uno, aunque se crea puro, víctima y bueno, también ejerce poder.
Totalmente, me encanta.
O sea, eso.
Sea nada. En su trabajo, sea en su casa, sea en tal la relación cual. Con los vínculos, con amigos, pareja, lo que sea.
Y es el peor, porque el peor es el que cree que no está ejerciendo poder y lo está ejerciendo igual.
Ajá.
Y ese poder que ejerce en general reproduce, de nuevo, como en el ejemplo del supermercado, lo que otros necesitan que uno sea.
Yo me di cuenta que el poder... Como decís vos, es algo que cualquier evento cotidiano te puede transformar y te puede transformar en alguien que a vos no te gusta.
Tremendo.
Y me di cuenta, ¿sabes dónde? En la organización del fútbol.
Mira.
Por ejemplo, una boludez, pero es que lo organiza y de repente vi gente que era como... que lo tenías como un par o algo directamente. Y de repente un déspota que... No, sí, no, no, no hay lugar.
No,
sí, no, y decís, ah, con un mínimo de poder que es organizar el fútbol,
terrible.
Vi una pequeña transformación en alguien que no me gustó. Imagínate
claro.
El poder
real. Bueno, está la frase, real. Si querés conocer a alguien, dale poder.
Sí, tal cual, es buenísimo.
Esa frase es buenísima, porque sí. Ahí es cuando ves total. Realmente... Hay una pregunta que quiero hacerle a Darío.
Mirá que está la de Peter Lumpen justo.
No, pero el otro día estábamos hablando de esto, no me acuerdo si vos estabas, Andy, que es el malo. ¿Se da cuenta que es malo? Porque va a haber Batman y está al lado del Guasón, por ejemplo.
Yo creo que no. Sí. Yo creo que no. Mira, yo hice una investigación una vez de los discursos de Videla en torno a la palabra desaparecido, nada, hice toda una investigación. En ningún discurso de Videla, obvio, y voy a decir una perogrullada, Videla dice, estoy cagándole la vida a los argentinos. Videla está todo el tiempo diciendo, yo estoy haciendo el bien para este país.
Uh-huh.
O sea, yo no conozco nadie que haga el mal que diga que lo hace en nombre del mal, salvo el Guasón.
Claro.
Que ahí lo que tenés es que la literatura te la lleva al extremo como para marcar un poco, ¿no?
Sí.
El estereotipo del malo. Pero el malo, ahí tenés aparte para pensar, Gabriel, la ambigüedad entre el bien y el mal. No es tan claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Nietzsche, ¿sabes lo que decía? Nietzsche decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre el bien y el mal? El que los buenos somos siempre nosotros.
Es verdad.
Y es eso, es ¿viste? Eso. Porque en el fondo es eso. Obvio que no estoy queriendo relativizar el bien y el mal en términos absolutos. Digo, deconstruyamos eso primero, digamos, para poder entender algo. Porque si no, vos siempre te vestís con el disfraz del bueno y te cagás en el
y
resto.
Y todos somos los malos de alguien.
Está muy bien. Arroba Peter Lumpen, lamentablemente llegó.
¿No puede uno antes de Peter Lumpen?
No, porque este okay. Después Peter Lumpen. ¿Y cuánto te vino de luz la última factura?
¿Quién es Peter Lumpen?
Es un oyente de
Peter Lumpen.
Peter sí. Lumpen.
Me vino...
Está obsesionado con los precios del supermercado y la factura de luz.
Sí, como 4,000 y pico.
Sí. Dolor.
¿Vos dormís con la luz prendida?
¿Vos pensás no, que Sócrates pero... filosofaba y fue el uno o uno de los mejores?
Sin luz.
Con velas.
Sí.
Entonces es una buena para vos.
¿Cuánto costaban las velas?
Claro. Es verdad, es verdad.
No, yo le quería preguntar por qué el feminismo explotó en estos últimos años, si tiene que ver, hay un, no sé, un contexto favorable, sí. Estamos hablando a nivel internacional, no es argentino esto, o no es solamente argentino. Digo, ¿por qué ahora y no, no sé, hace 10, hace 20, hace 30, hace 100?
En los 60.
No, bueno, hubo movimientos feministas muy importantes en los 60, y hubo movimientos feministas muy importantes antes también. En los 60 se dio como una, digamos, emergencia grosa. Creo que obviamente, digamos, a veces este tipo de fenómenos no pueden ser explicados de manera unicausal, ¿no? Lo que sí me parece que abrieron una fisura que de alguna manera se estaba esperando que se abra en una sociedad como tan cerrada, ¿no? Tan solemne, tan pacata también, que parece que no, pero sí. Y a mí lo que más me interesa de esto que vos preguntás es cómo el feminismo tocó una fibra, porque nunca, hace rato que no veo tanta reacción negativa, ¿no? Cómo le tocó el orto al conservadorismo argentino, que salió masivamente, digamos, a ningunearlo, ¿no? Porque cuando una manifestación de este tipo lo que recibe es más bien como reacción el ninguneo, es porque le estás tocando, le estás metiendo el dedo en el culo, ¿no? Porque es como, ¡ay, qué boludez! ¿Viste? Cuando te salen con eso. Yo creo que el feminismo es la punta de lanza de lo que hoy es un proceso así de desnaturalización de todo lo que nos rodea. Por eso genera tanto miedo, porque desnaturalizar la identidad sexual es como la puerta de entrada a la desnaturalización de todo. Total. De la idea de patria, de la idea de Dios, de la idea de padre,
de países,
hijo,
de
la
de países,
idea...
el claro. Límite de todo.
Entonces por eso el protofascismo sale a reventar ahí, porque no se banca que se abra tanto. Hoy para mí ser de izquierda es eso, ser de izquierda es abrir. Y abrir genera vértigo, ¿viste? Estamos acostumbrados.
Y ser de derecha es tratar de mantener
el orden establecido.
Tomás Migliaccio dice, ¿qué es el éxito, ese fin último que siempre buscamos?
Bueno, es muy discutible, ¿no? Depende por dónde pasa el exitismo, si es un exitismo individual, si es algo colectivo, qué sé, o sea...
El éxito personal, ¿qué es el éxito? ¿El éxito es vivir, es sobrevivir o es un reconocimiento de otros?
No, es la autorrealización. Bien, para mí. Es
buena respuesta.
Realizarse en lo que uno...
Bien, como estás apurado y todo, te hacemos ping-pong.
Dale.
¿Dónde va?
A Fabi Soto 10, vos que sos bilardista, ¿qué pensás de lo que hizo Bielsa?
Excelente pregunta.
Me perturbó. Yo creo que hay... de los laberintos se sale por arriba. Yo creo que hay una construcción falsa de lo que es el bilardismo extremo. O sea... es como decir los católicos.
Entiendo.
Son todos
entiendo
iguales.
Entiendo perfecto, pero no vayamos al laberinto.
No, pero
lo que hizo Bielsa.
Yo soy bilardista, creo que el objetivo último en el fútbol es ganar, y sin embargo creo que no todo vale y que lo que hizo Bielsa es un gesto que está bueno.
¿Aunque pierdas?
Aunque pierda, en ese caso, en ese contexto...
¿El bilardista tiene ética?
Obvio.
¿Y entonces qué es más importante ahí?
No, pero no es una situación binaria, porque la ética...
La tensión, Darío, la tensión. Sí, no, genera tensión.
Se terminó exagerando lo que es el bilardismo,
claro.
Se terminó llevando hacia un lugar que no es su esencia, digamos,
mí,
pero se lo llevó a un extremo donde parece que el bilardismo es matar al otro.
Exacto.
Bueno, pero es el bidón.
No,
hay ejemplos,
pero, quedarse con que todo el bilardismo es el bidón, okay, es como pensar que todo el judaísmo es la ultraortodoxia judía, sí. O que todo el cristianismo es la Inquisición. No.
Bien.
Es eso.
Zafé,
¿no?
Sí, zafó, salió. Sí. Vino un helicóptero, le tiró una soga y subió.
Me cayó bien.
@ Sofía Más, la última, entonces hacemos. Esta es una pregunta muy simple, ¿sí?
Dale.
¿Qué hay después de la vida, Darío?
Excelente, Más. Buenísimo.
¿Qué queremos que haya o qué hay? ¿Qué queremos que esto siga eternamente?
Claro.
¿Qué hay?
¿Qué
hay? Y antes de saber tu respuesta, ¿qué hay, y cómo sabes?
Sí, no, imposible, ¿no? Saber es imposible.
Ok.
Ahora, científicamente no hay un sorongo, o sea...
No, científicamente no hay un sorongo.
Científicamente no...
Es el término,
Yo te voy a decir algo. No tengo científico. Pasame la de la feria.
Léela en la revista científica...
Te voy a decir algo. Lo bueno de Darío es que... Lo bueno que Darío... Strangheimer, que Jules abrió una puerta, un camino en pronunciarlo bien. Lo bueno de Darío es que es un filósofo muy preparado, muy realmente muy formado, pero que esté en el asado con vos.
Exacto.
No está, ¿no? Entonces es como el merlí argentino, te lo dice. No hay un sorongo.
No hay culo,
es una gran respuesta. Científicamente no hay un sorongo. No es espectacular. Sorongo, y es mucho más popular que digas eso. Ahora, fuera de lo científico.
Fuera de lo científico, yo no me banco la respuesta de la ciencia de que no haya nada. Entonces, la muerte es lo que de algún modo direcciona mi búsqueda cotidiana. Yo no hay día que no me pregunte sobre eso, me angustia, sé que me voy a morir y que no queda otra. Trato desesperadamente de tener alguna esperanza o alguna respuesta, alguna certeza, uh-huh, y no hago más que buscar. La muerte es eso, es como la utopía de la que hablábamos antes, es como lo que hace que todo el tiempo uno se esté pensando a sí mismo. Ahora, bien, si me decís, ¿hay vida después de la muerte? Yo te digo,
científicamente,
científicamente no. De acuerdo a las posturas de la reencarnación de la soronga, sí, digo,
es un genio.
Bueno, pero ay, yo qué sé.
¿Y la felicidad qué carajo es?
Y la felicidad es un mito, ¿no? Es como...
¿Es mentira?
Un mito. Los mitos no son mentira, son relatos. Por si querés, hablemos de los relatos políticos, los relatos religiosos. O sea, la felicidad es como lo que uno cree, digamos, que está, digamos, que
¿son momentos o es uno, listo, ahora soy feliz y es siempre, o son momentitos?
Un minuto. Dura.
Te voy a decir una barbaridad porque...
Decí, con sorongo.
Sí, peor que con sorongo. La felicidad, para mí, son los momentos en que al revés te olvidás de todo lo que sos. Entonces, cuando te olvidás...
¿Sos feliz?
Sos feliz porque, claro, te haces el pelotudo. Porque yo una vez...
Mirá, la felicidad es hacerse el pelotudo.
Una vez le dije esto. Una vez le dije a mi vieja, estaba en una discusión con mi vieja. Y mi vieja me dijo... estábamos ahí discutiendo y me dice... ¿Sabes qué pasa, Darío? Yo quiero ser feliz. Y yo, filósofo, ¿viste? Le digo, mamá, ¿pero qué es la felicidad? ¿Y sabes qué me dijo? Que nadie me rompa las
puertas. ¡Excelente!
Se acabó la filosofía.
Eso, ¿no? Filosofía. Me llevo dos cosas, claro, me llevo. La felicidad es que no te rompan las pelotas. Exacto. Y que hay después de la muerte. No hay un sorongo científicamente, pero no sabemos. Amigos, este hombre preparado y formado, y si quiere le pone lenguaje, se pone un traje, si quieren todo
pero es un
lo que
haya
pedido. Hoy, 3 de mayo, a las 18:30, en la Sala José Hernández de la Feria del Libro, va a estar con Flor Halfón presentando Filosofía a Martillazos. Es una gran definición, ¿no? Hoy, 3 de mayo, 18:30, Darío...
Stan Schreiber.
El que mejor lo... Porque lo decís ya como si fueras polaco nativo. Ya no es que hablas inglés.
Y vengo
nativo,
de ahí.
Amigos, gracias, Darío, por haber venido.
Un placer, gracias a ustedes.
Un saludo a Mauro Zeta.
Gracias. También.
10:46 minutos y a tu vieja. ¿Mauro Zeta?
¿Familiar?
No, ah, nada que ver. No, uno es Mauro Zeta, el otro día es Stan Schreiber. ¿Qué tienen que ver con el
amigo?
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.